that makes me a dancer. I brought her my wildest of dreams and she came up with the answer.
Bueno, en este momento tengo el honor de saludar y compartir un ratito de charla radiofónica con un hombre al que realmente admiro. Estoy convencido de que muchos de vosotros vais a participar de esta admiración. Él se llama José María Carrascal. Fue marino mercante, profesor de español, traductor y periodista.
Buenas noches. Las humanidades serán potenciadas en los próximos planes de estudio. Menos mal, porque estábamos formando auténticos analfabetos.
José María Carrascal, muy buenas noches. Bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches y encantado de estar en las noches de COPE.
Lo primero, creo que debes corregir a mi equipo de documentalistas, que no es muy nutrido, pero son un par de personajes muy trabajadores. Me dicen aquí que tienes 87 años. No, aquí hay algún error, seguro.
Sí, ya voy para los... Este año cumplo 88. O sea, sí. Estamos ya... No voy a decir las últimas, pero voy a decirlo literariamente, con un pie en el estribo, como dice en el prólogo de uno de sus, del último de sus libros, ¿verdad? El Persiles, Cervantes.
En todo caso, cuando tenías 70, 60, 50, 40, hubieras filmado estar con tus años y estar como estás, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. He tenido suerte en esto. Como en otras muchas cosas, la verdad que muchas veces me pregunto, Dios, he estado muchas veces al borde del precipicio y sin embargo he salido, no sé por qué, la suerte que he tenido.
Bueno, además de suerte, ¿tú no tienes la impresión de que llevar una vida físicamente activa, intelectualmente activa, esto ayuda, ¿no?
Fundamental. Yo creo que el hombre es un homo faber, un hombre, el hombre tiene que hacer el pararse. Somos al fin y al cabo naturaleza, y la naturaleza que se para, se pudre, pura y simplemente. Cada vez cuesta más, porque fíjate, yo una de las cosas que me asombra de los niños es que no paran, no están quietos, son unas máquinas de movimiento perpetuo, de destrozarlo todo. Y esto se va ralentizando con los años, y más, y más, y más. Y al final, si nos descuidamos, nos quedamos en un rincón viendo la televisión o ni siquiera viéndola.
José María, aprovecho la conversación contigo para que, si eres tan amable, a partir de tu experiencia personal, ayudes a un humilde hombre de provincias como yo, con 55 años, que me hago la siguiente pregunta. Cuando uno llega, por ejemplo, a tus 87 años, ¿cómo se afronta cada día? Cuando te levantas por la mañana, ¿piensas que...?
Y dices, estoy vivo.
Esto, que
puede... es lo primero.
Partiendo de una...
Abres los ojos y sobre todo se hace el sol, que tantas veces hay en esta España, que no sabemos lo que tenemos los españoles con él. Dices, Dios, y abro la ventana o bajo a... Me levanto muy temprano, no hay sol, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, bajo a comprar el periódico, ese aire puro de la mañana, aunque sea frío ahora en invierno, pues me revigoriza. Uno aprende a apreciar las pequeñas cosas. Ese, el silencio que hay a las 6 de la mañana en Madrid, cuando voy al kiosco a comprarlo, las palabras que cruzo con el kiosquero, esos pequeños detalles que, sobre todo cuando uno es joven, pues pasa por alto y se lo pierde.
¿Y tú crees que eso, el sacar el sentido de las pequeñas cosas, ese puntito en tu cabeza solo se obtiene cumpliendo edad? ¿Un tipo con menos edad no puede llegar a esas conclusiones?
Sí, yo creo que la cabeza es el órgano del cerebro, es el órgano rector de todo. El corazón también nos da unos sustos de vez en cuando, no solo físicos, sino también sentimentales, ¿verdad? Pero la cabeza, el cerebro es el mayor el mejor músculo del hombre, el que nos ha permitido convertirnos en el rey de la naturaleza, de aquellos hombres que bajaron de los árboles en el centro de África y se esparcieron por todo el mundo, que ni corrían como los leones, ni tenían la fuerza de los elefantes y tal, y los ha dominado a todos. Bueno, pues ese cerebro hay que cuidarlo también, hay que cuidarlo, hay que... Es también un músculo, es muy raro, pero es un músculo, y hay que alimentarlo, alimentarlo, pues, ¿qué? Con ideas, con sensaciones. No hay que dejarlo parar, tampoco. Los cálculos mentales, la lectura... La lectura es importante, importantísima. Yo diría que es el ejercicio mejor que hay. Hombre, si uno tiene afición a las ciencias, por ejemplo, o a escribir, o a las cartas, o al dominó, son estos juegos de cálculo, porque en el fondo son juegos de cálculo, saber si lo que tienes tú puede ser mayor o menor, uh-huh. Estás calculándolo, pues son ejercicios, es gimnasia mental.
José María acaba de publicar un nuevo libro, su título es Todavía puedo, las claves para llegar a los 90 plenamente activo y disfrutando de la vida. Por lo que he leído en tu libro, compartimos una idea, es decir, todo tiene que ver con los genes, con los hábitos de vida saludables, con no hablar todo el tiempo de los achaques que cada uno tiene, ¿verdad?
Ya, eso. La actitud ante la actitud es fundamental. Es fundamental porque a veces digo, si lo hacemos, y hay muchas personas que solo hablan de lo negativo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, y lo que hacen es echarle sus males a los otros. En el fondo, me pregunto, ¿y estos tíos que vienen siempre dando la tabarra, o que dicen, uy, te has fijado qué mal están las cosas, vamos al desastre, tal? Lo único, después, ¿qué hacen cuando se quedan solos? A lo mejor se quedan muy descargados, ya nos han preocupado, sus preocupaciones nos las han trasladado. No, espero que no, el tipo paliza que conocemos todos, pues hay que evitarlos, porque son peligrosos.
José María, en todo caso hay un problema terrible cuando se llega a una vejez avanzada, que es la soledad. ¿A eso cómo se acostumbra uno? ¿Cómo se combate?
Ese sí que es el gran problema de estos años. Se mueren los amigos, sobre todo los amigos íntimos, esos amigos que incluso estando en silencio con ellos, pues está uno acompañado. Los amigos del alma, que decía Miguel Hernández, cuando se muere uno de estos amigos, se muere algo de uno mismo, se muere lo que hemos vivido con ellos. Y bueno, a partir de los 70 años se empiezan a morir y cada vez más, y hasta y la soledad nos llega por todas partes. Hay que saber hacer frente a la soledad, y no es metiéndose en su rincón y no haciendo nada, sino todo lo contrario. La memoria viene en nuestra ayuda, la memoria es puede ser nuestro gran ayudante. El recordar tiempos pasados, además, tiene una cosa muy buena la memoria, y es que es un cedazo que se olvida lo malo de esas situaciones y solo se recuerda lo bueno. Yo tengo un ejemplo a este respecto, que es que uno mira a la niñez y siempre se acuerda uno de los días con sol, de verano o de días con sol. Y yo pasé la niñez en Galicia y allí llueve mucho, y de esos días no se acuerda. Bueno, pues esa memoria, también los libros que leímos en la infancia, y también el encontrarse a sí mismo, hacer lo que yo llamo, tal vez arriesgándome, la confesión, es decir, he alcanzado lo que quiero, pero ha valido esta la vida, pues, y uno llega a la conclusión, al menos yo he llegado yo, que la vida se compone de momentos buenos, buenísimos, estupendo, de momentos malos también, malísimos, que los hemos pasado, que se quiere uno morir, pero se compone en la mayoría de los casos de lugares vacíos. Esos grandes acontecimientos son solo hitos en nuestra vida. Lo otro es, bueno, pues hay que llenarlo con esas buenas sensaciones. Y algo importante, importantísimo, que todos lo hemos experimentado, que muchas de las cosas que en un principio creímos que iban a ser un desastre, que eran una derrota terrible que habíamos sufrido, cuando pasa el tiempo, a lo mejor se convierten en algo bueno. Nos decimos, Dios, aquello creí que me iba a romper la crisma, resulta que fue muy bueno porque me evitó otra cosa peor. Bueno, este tipo de pensamientos positivos, hay que ser positivos para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Mucho cuidado, no engañarse a sí mismo, pero redescubrir el en vez, lo que hay detrás de todo lo que ha acontecido, es un buen ejercicio en esta edad.
Uh-huh. José María, además de estar disfrutando de tus 87 años, de seguir escribiendo libros, imagino que sigues la actualidad más rabiosa y contundente. Acaba de celebrarse ayer mismo el discurso del Estado de la Nación del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo a Estados Unidos y sobre todo a su presidente?
Bueno, yo acabo de llegar, hace 2 semanas que llegué a Estados Unidos, suelo pasar allí los otoños y las primaveras, y bueno, he encontrado a unos Estados Unidos un tanto desconocidos. Era un país del optimismo, era un país de la nueva frontera, creyendo siempre que el futuro será mejor que el pasado. Y lo he encontrado tremendamente dolorido, frustrado. En muchos aspectos no me parecía más bien Europa. Los europeos somos mucho más pesimistas. El optimismo típico del americano está desapareciendo. Tal vez porque el siglo XX fue un siglo norteamericano. Dejémonos de tonterías. Casi empezó con la derrota que nos infligió a nosotros en 1898. Luego vinieron aquí a ayudar a los europeos, a los franceses y a los ingleses a ganar la Primera Guerra Mundial. Luego ganó la Primera Guerra Mundial con los rusos derrotando a una Alemania que parecía una gran potencia. Y ya la segunda mitad fue suya, total y absolutamente. Bueno, pero todos los imperios se desgastan. Si se desgastan, más bien desde dentro que desde fuera. Y esto les está pasando a los Estados Unidos. Los Estados Unidos han visto algo increíble hace solo 25, 30 años, que era que el dólar valiese menos que otras monedas. Pues ya vale bastante menos que el euro. Que su deuda es astronómica, que tiene un problema gravísimo de desindustrialización. Las fábricas de automóviles, ir a Detroit, donde está la gran, está la Ford, está la General Motors, que eran antes dominantes del mundo del automóvil, pues están siendo se han cerrado muchas de ellas, o han fabricado, se han ido a fabricar a otros países. Este ánimo, unido a algo que no quiero ocultar, que es el racismo que existe subterráneo, dejémonos, pero no reconocido, que anida en ese gran país. Me atrevería a decir algo que puede parecer un sacrilegio, que la América profunda no ha digerido todavía a Obama, haber tenido un presidente negro. Muchos, muchos, muchos más que lo reconocen todavía no lo han digerido. Y esto todo unido, pues trae esa frustración, ese pesimismo que estoy diciendo. Yo tengo la esperanza, vuelvo en abril allá, ahora, Trump concretamente no es un presidente elegido por ser él, es un presidente de rebote. Fue la protesta de la América profunda al establishment, a Washington, que representaba a Hillary Clinton. a Nueva York, a esa América que ha acabado, según ellos, con el sueño americano.
Caramba, decía yo al principio de nuestra conversación que iba a tener el honor de saludar y de compartir un ratito de charla radiofónica con un hombre al que admiro, y yo creo que esta reflexión de la situación actual del país más poderoso del mundo y la consecuencia, el presidente que tienen, nunca en tan poco tiempo se han dicho tantas cosas con tanta contundencia y con tanta realidad. Carrascal, ¿sigues?
Las he pensado mucho, ¿ves? Tengo un cerebro que no para, yo creo que incluso cuando duermo.
Carrascal, ¿eres de los que sigues pensando que no se debe pasar de tener un kilo o dos kilos más de la altura en centímetros que tenemos?
Mejor menos. Mejor tener un par de kilos menos que los centímetros de altura.
En todo caso, eso no se consigue solo no comiendo mucho, sino también hay que moverse, ¿eh?
Mucho, hay que moverse. Es que el cuerpo humano es una máquina, dejémonos. Tiene después, es una máquina que piensa también. Pero yo siempre que vuelvo de estar dos meses, a veces tres en Estados Unidos, mi coche tengo que llamar a que me venga a dar un chip, porque se ha parado y ya, y no hay forma de hacerlo arrancar. Pues también al cuerpo le pasa eso. No hay que pararse. Siempre, naturalmente, cuidado con los excesos, que he conocido personas que han corrido la maratón con más de 50 años y están escacharrados realmente. Pero moverse, el hombre es un animal que hace cosas y que se mueve continuamente.
Mira, recuerdo una vez una conversación con Arturo Pérez Reverte y estábamos hablando de otros periodistas y le saqué el caso de Tico Medina. Y yo creo que Pérez Reverte me hizo una afirmación que yo creo que es una afirmación que se le puede aplicar no solo a Tico Medina, sino a todos y cada uno de los seres humanos. Él decía de Tico Medina, si para, palma. ¿Y cuánta verdad hay en eso, verdad?
¿Perdón?
Si se para uno, al final palma. Es que no hay otro camino, ¿verdad?
No hay otro camino. Eso es... Bueno, todo en esta vida se paga. Es decir, los americanos tienen una frase que nosotros, los españoles y muchos europeos, o meridionales sobre todo, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. No hay nada gratis en esta vida. Incluso lo que creemos que lo hemos obtenido gratis, terminamos pagándolo. Todo se paga en esta vida. Y en fin, si uno se acostumbra a ello, pues lo asume. Pero si no se acostumbra, se puede llevar muchos berrinches. Es una de las formas. Y cuidado, que los berrinches te pueden amargar el carácter y le puedes amargar la vida a los que están a tu lado.
Está claro. José María, me comprometo con los oyentes de la radio, solo falta que te comprometas tú a que, con independencia de que saques un libro o no, te llame de vez en cuando y tengamos una charla sobre la vida, ¿te parece?
Siempre a tu disposición, a mí me encanta, la radio me encanta, del mismo modo que la televisión no es mi plato favorito, ni mucho menos. La radio me encanta, porque la radio es caliente, ya lo decía McLuhan, ¿no? La radio es caliente, la televisión es fría. Y la radio es... Además, que la radio se puede hacer, sobre todo para el espectador, pues haciendo otra cosa. Mi madre siempre cocinaba, cosía, etcétera, etcétera, oyendo la radio, la tenía siempre encendida. En cambio, la televisión no se puede, o leer tampoco, o escribir. Y la radio, en cambio, es compatible con prácticamente todo lo que hacemos.
José María Carrascal, marino mercante, profesor de español y traductor, periodista, autor, un enorme ser humano, autor del libro Todavía Puedo, las claves para llegar a los 90... plenamente activo y disfrutando de la vida. Compañero, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes a estas horas.